Ya es viernes, acabamos de hablar de la actualidad referente a Ipar Euskal Herria y como siempre nos toca ahora mirar un poco al exterior, mirar la actualidad internacional. Ya saben que cada viernes tenemos un colaborador diferente y en este caso nos toca mirar a Latinoamérica y para eso tenemos con nosotros a Carlos Aznárez, él es el director de Resumen Latinoamericano y también colaborador habitual de Infozazpi Irratia. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿cómo les va?
Bueno, por lo menos desde aquí, desde Euskal Herria, si últimamente llegan noticias sobre Latinoamérica, nos están llegando sobre Paraguay, sin duda.
Sí, sí, Paraguay obviamente ha capitalizado toda la información, incluso latinoamericana, todo este tiempo, a partir del golpe militar, eclesiástico, parlamentario y mediático. Todas esas cosas ha sufrido el Paraguay con esta decisión del Parlamento títere, que se sacó a Fernando Lugo de encima. Y habría que decir que esto era realmente crónica de una caída anunciada, porque desde que subió al gobierno Fernando Lugo estuvo muy condicionado, llegó como parte de una alianza. Por un lado el movimiento campesino que lo respaldó y por otro lado un partido de centro-derecha, el Partido Liberal Radical Auténtico. Y bueno, Lugo, que es un hombre débil en función de ejercer el gobierno, se recostó alternativamente en uno y en otro, pero finalmente dejó pendientes un montón de reivindicaciones que se había comprometido en la campaña electoral a cumplir con el movimiento campesino. Esto provocó que los campesinos que están en Paraguay, es un país eminentemente campesino, y empezaron a tomar tierras, a plantear sus reivindicaciones de que la invasión que están sufriendo lentamente desde Brasil por parte de las patronales sojeras, de los que cultivan la soja, que es, ya lo hablamos, hemos hablado en otro momento aquí en este programa, de que la soja está, junto con la megaminería, está destruyendo prácticamente toda la geografía del continente latinoamericano. Bueno, en Paraguay, aparte de todos los problemas que tienen, empiezan a llegar latifundistas sojeros desde Brasil. Y esto se hace a fuerza de echar a los campesinos de sus tierras. Lugo no defendió a los campesinos como debería haber hecho y además durante todo este tiempo trató de militarizar el país enviando policías y militares a las zonas más conflictivas. Y esto fue aprovechado por la derecha, que fue generando un clima que llevó hasta hace muy poco a una masacre en la zona de Curuguatí. Allí hay un capitalista y latifundista muy conocido del Partido Colorado, del partido de la derecha del Paraguay. Murieron 17 personas, entre ellos 11 campesinos, y este hecho fue aprovechado por la oposición para generar la destitución de Lugo. Lugo cae sin pena ni gloria. Ahora, a último momento, se ha planteado ponerse al frente de una resistencia que se lo exigía, pero tiene a su favor una presión muy fuerte a nivel diplomático. Tanto UNASUR como MERCOSUR, como incluso la OEA, han planteado que no van a reconocer al nuevo gobierno de Federico Franco. Federico Franco es un hombre del Partido Liberal Auténtico, un partido de derecha, y la situación está en este momento muy tensa, porque por un lado los campesinos se siguen movilizando defendiendo la institucionalidad y defendiendo la democracia, y por otro lado el nuevo gobierno les da la espalda y está dispuesto, como pasó con Honduras, a seguir adelante, apoyado obviamente por los Estados Unidos y también por las transnacionales. Paraguay es un país donde las transnacionales norteamericanas tienen muchísima fuerza. Así que va a ser una batalla diplomática importante. Este fin de semana se están reuniendo en Buenos Aires y en Mendoza, en la Argentina, UNASUR y MERCOSUR. Va a haber condenas muy fuertes al nuevo gobierno ilegítimo paraguayo, y de todas maneras yo creo que Lugo no vuelve más al gobierno, ya ha perdido su oportunidad. Lo que sí hay que tratar de que se acorrale a esta dictadura civil que ha surgido en el continente y que obviamente es pro-imperialista, eso no nos cabe la menor duda.
Carlos, suena a algo así como lo que sucedió, lo comentabas tú, en Honduras, ¿no? Un golpe, voy a decir un golpe blando, no un golpe de Estado blando, no duro, entre comillas.
Son los intentos nuevos que hace el imperialismo en el continente. Por un lado instala bases del Comando Sur, como ya lo hemos dicho en otros momentos, y por otro lado aprovecha los flancos débiles que tiene cada país y a partir de ahí se cuelan. Y en estos casos hacen golpes institucionales. Pero son golpes igual, porque de hecho ponen en el gobierno a los sectores más retrógrados y a los sectores que están vinculados con las transnacionales, que es lo que a ellos les interesa, no perder los recursos económicos de cada país.
Bueno, y en Bolivia, ¿qué ha pasado? Porque también, al fin y al cabo, parece que estamos de golpe en golpe.
De golpe en golpe, sí.
Algo Bolivia... así porque con el sector policial en Bolivia ha habido unas reivindicaciones salariales, laborales en principio, incluso ha habido algún principio de acuerdo, si no me equivoco ya, pero también se ha hablado de clima golpista allí en Bolivia.
Sí, sí, Evo Morales y el... vicepresidente García Linera denunciaron claramente eso. Y de hecho, se repitió también otro esquema que ya hemos visto, que se dio en Ecuador, donde recordemos cuando hubo también un motín policial que por poco no derriba el gobierno de Rafael Correa. Bueno, en el caso de Bolivia, la policía es muy fuerte. Son policías y la estructura militar en general no han sido suficientemente depuradas. Son los mismos que vienen de la época de Sánchez de Lozada, y bueno, a partir de una demanda salarial generaron un clima de incluso de terror en la sociedad boliviana, porque resurgió toda esta cosa que está latente en un sector de la sociedad boliviana, que es el racismo, el desprecio a los indígenas, el desprecio a Evo Morales y a todo lo que ha hecho Evo Morales. Hubo conatos de ataques muy evidentes a instituciones, arrojaron dinamita, cartuchos de dinamita a una radio, al edificio de la Cancillería, y esto, bueno, fue denunciado por Evo Morales como parte de un entramado golpista, y él mismo convocó a la movilización popular, por lo cual indígenas, campesinos y todos los sectores que apoyan a Evo Morales se marcharon hacia La Paz, y ahora ha habido un arreglo económico con los policías, pero sigue siendo un peligro toda esta institución, porque además están muy bien armados, hicieron desfiles durante todos estos días encapuchados y tirando con sus armas de fuego en el medio de la calle, y vuelve a poner a Bolivia también en el ojo, ¿verdad? En el ojo de las presiones que está recibiendo por parte de los sectores, sobre todo de Estados Unidos, porque hay que recordar que Evo Morales expulsó a la USAID, que es una de las entidades que la CIA utiliza para meterse en el continente, una entidad cultural, pero detrás de eso, a partir de eso, vienen siempre observadores y técnicos norteamericanos que se van instalando en cada uno de nuestros países, además de las ONGs que Estados Unidos profusamente ha repartido por el continente y sobre todo en Bolivia. El problema ahora está aparentemente resuelto, pero de todas maneras hay que estar muy atentos porque lo están intentando, lo van a volver a intentar y en algún momento, como te digo, esos flancos débiles que dejan los gobiernos progresistas son aprovechados para que metan la cizaña y metan la garra quienes están dispuestos a eso y que están dispuestos a desestabilizar nuestros países,
¿no? Bueno, y Carlos, en Argentina, ¿qué sucede? Porque tenemos el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández, está apoyado por sectores reformistas, también está apoyado en algunos sindicatos, entre otros, si no me equivoco, el sindicato mayoritario de Argentina, la CGT, bueno, ha mostrado su apoyo, no sé si condicional o incondicional, a Cristina Fernández desde que está en el mandato, pero ahora parece que hay una puja interna entre el sindicato, o por lo menos algunos sectores del sindicato, y la presidenta.
Sí, bueno, venimos de este pasado miércoles de esta semana un paro general con movilización de la CGT a Plaza de Mayo, una movilización realmente importante, casi 50.000 trabajadores se juntaron en Plaza de Mayo, y esto está motorizado por el secretario general de ese de la CGT, que es del gremio de camioneros, un gremio que tiene mucho poder de movilización y además una fuerza real, porque venimos de un paro también de la semana pasada, de un conflicto con los camioneros que prácticamente paralizó el país. Rodearon las destilerías de petróleo, no hubo combustible, faltaron alimentos. O sea, hay una un clima muy fuerte de puja interna entre quienes hasta ayer eran kirchneristas y ahora han dejado de serlo y prácticamente se han pasado a la oposición. Me refiero a esta CGT, a esta Central de Trabajadores, porque estos mismos dirigentes estaban sentados hasta hace muy poquito en la mesa de Cristina Kirchner, pero ahora han roto por... las excusas son demandas salariales también, demandas de que los trabajadores se les descuenta un impuesto a la ganancia, son demandas reivindicativas, pero detrás de esto hay un discurso, una puja interna muy grande en el peronismo para ver quién va a suceder a Cristina Kirchner. Y en este caso Hugo Moyano, que es el dirigente de los camioneros y de la CGT, le está disputando a Cristina Kirchner con un discurso muy duro, pero poco programático, digamos. Son pujas que tienen que ver con disputas de poder, pero no con cambios reales para los trabajadores. Son pujas interburocráticas, para definirlo de una manera. Cristina Kirchner es muy soberbia y ha desafiado a este dirigente, y este dirigente va para adelante con un discurso también muy, muy duro. Y en el medio de todo esto, la izquierda argentina, que a veces pierde el rumbo y no sabe dónde situarse, por ejemplo, ayer, el miércoles, participó en esta marcha al Congreso, a la Plaza de Mayo, con gente que hasta ayer los estaba atacando por zurdos, por izquierdistas. Entonces se dan esas paradojas que confunden a la militancia social argentina, que se meten en disputas que no les corresponden y que además no tienen muy poco que ganar, porque no es una discusión que les corresponde a ellos. Así que hubo también acusaciones desde el lado del gobierno de que se estaba desestabilizando, de que esto era parte también de lo que estaba ocurriendo en Paraguay y Bolivia, pero no alcanza a ser eso. Yo creo que queda más en una pelea palaciega, en una pelea de dirigentes, y que no tiene que ver con un proceso desestabilizador. La oposición argentina todavía no se puede construir como alternativa a este gobierno, que con sus más y sus menos sigue teniendo un respaldo popular muy grande.
Bueno, pues habrá que ver cómo se desarrollan esas pugas internas dentro del kirchnerismo, y las comentaremos evidentemente con Carlos Aznárez, que también volverá a estar con nosotros el próximo mes. Pues Carlos, de verdad, mil esker, un abrazo y hasta dentro de 4 semanas.
Bueno, hasta la próxima.